Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien en este caluroso enero. Y desde aquí, de los estudios de Amadeus, estamos en vivo, donde vamos a compartir este nuevo programa con músicas para órgano de muy variados estilos, gracias al concurso en la operación técnica de Ricardo Piñero. Y hoy vamos a hacer caso a esto que dice el locutor al principio, en la presentación del programa, 6 siglos de música. Hoy vamos a escuchar ahora, en primer lugar, una partitura que fue escrita hacia 1496, o sea, finales del siglo XV. Es una obra de Pierre Attegnant. Este compositor francés, que vivió en París, pertenece a esa gran antigua escuela de composición francesa para órgano, podemos decir la escuela que antecedió a las siguientes, en los cuales los estilos musicales fueron evolucionando. Y esta antigua escuela es uno de los corpus más perfectos basados en la composición vocal polifónica y que conectan con el estilo instrumental de los órganos que había en aquel momento. Son la base de lo que podríamos llamar la composición organística más perfeccionada del siglo XVI y XVII, en los que los progresos técnicos del instrumento van de la mano con la evolución de los estilos hacia el barroco, y que luego a continuación vamos a escuchar uno de esos ejemplos. Entonces vamos ahora a escuchar un fragmento muy breve. Son dos partes que se encuentran unidas y que son obras para órgano basadas en el Sanctus y en el Benedictus de la misa del Kyrie Fons Bonitatis, la misa del Kyrie, fuente, Señor, eres la fuente de bondad. Esta obra es muy muy cortita, apenas 2 minutos. Ustedes van a notar la diferencia entre el estilo del Sanctus, que es mucho más armonioso, más rítmico, más dicho, y luego el estilo del Benedictus, que es más reflexivo, más lento, como para dar esa intención de diferencia entre los dos movimientos que se ejecutaban seguidos. Sanctus y Benedictus en la misa eran dos partes del ordinario de la misa que se cantaban seguidos. Esta es la parte instrumental que la grabó el organista estadounidense Joseph Payne en el órgano de la firma Bedient en la iglesia de San Marcos en los Grandes Rápidos en Michigan. Escuchamos entonces de Pierre Attegnant, Sanctus y Benedictus, obras publicadas en el año 1529 y que datan del año 1496.
Thank you.
estas dos miniaturas de Pierre Attegnant, Sanctus y Benedictus de la Misa Kyrie Fons Bonitatis, obras publicadas en el año 1529 en París y que fueron compuestas en 1496, músicas del siglo XV. Y luego vamos ahora a unir esto con lo que ha evolucionado esa antigua escuela de composición francesa, donde la mayoría de las obras estaban basadas en la composición polifónica vocal. Y vamos a escuchar unas obras en las cuales el canto dialoga con el instrumento, con el órgano. Son obras que compuso Jean-Nicolas Geoffroy, que vivió entre 1633 y 1694. O sea que sus músicas fueron escritas a mediados del siglo XVII. Geoffroy fue un destacado intérprete y fue alumno del gran organista francés Nicolas Lebègue. Él fue organista en la iglesia de San Nicolás de Jardonier en París, y luego pasó hasta su muerte a la catedral de Perpignan en la Gran Cataluña, donde murió en 1694. Él tiene muchas obras para teclados, algunas pueden ser tocadas tanto en el clavecín, en el clave, como también en el órgano. Pero esta que vamos a compartir ahora es específicamente una obra para ser tocada en un órgano y en una iglesia. Está basada en un salmo. El salmo con el texto latino, Memento Domine David. Es un salmo que los compositores recreaban a partir de los salmos de la Biblia, en este caso el Salmo 131, y cuya traducción cercana sería Recuerda, Señor, a tu siervo David, el que no había puesto por delante su orgullo delante de ti, y que Israel le tema al Señor. Es un salmo que tiene un texto muy meditativo, pero en este caso el compositor Geoffroy lo toma justamente como lo que era la parte útil de este tipo de textos, que se empezaban a utilizar agregando a los cantos de la misa, a los textos cantados, partes, digamos, como poéticas de la Biblia extraídas de los libros del Antiguo Testamento, que se empezaban a introducir mezclando con el ordinario de la misa. En este caso, donde hay este diálogo entre el canto y el órgano, Geoffroy armonizó para cinco voces el canto gregoriano, la línea del canto firme que hubiera cantado el coro a una sola voz. En este caso, ya época de la gran polifonía, los compositores tomaron esta base del canto gregoriano y la llevaron a la polifonía. Y así es como alterna con el órgano. En el momento que canta el coro, también es acompañado por los instrumentos que estaban en uso en aquella época, en el siglo XVII, y permitidos en la iglesia, que era la teorba, el violonchelo, el harpsichord, la teorbina y un órgano positivo que generalmente estaba vecino al altar. Las partes de órgano solistas se tocaban en el órgano grande que estaba en el coro superior de las basílicas o de las catedrales. Vamos a escuchar entonces este salmo, Memento Domine David, que escribió Nicolas Geoffroy, y que lo van a interpretar el Concierto Espiritual, una organización que permanece desde hace siglos en Francia, y junto al organista Hervé Niquet. Salmo Memento Domine David, basado en el texto del Salmo 31, Recuerda, Señor, cómo has hecho con David, y compuesto por Jean-Nicolas Joffre. Han podido escuchar ustedes este diálogo continuo entre el coro y el órgano. Nosotros tomamos como que esto podría ser quizá el inicio de lo que fueron luego las suites instrumentales para órgano, donde en el caso del siglo siguiente, en el siglo XVIII, se excluye la parte vocal, o sea, el mismo compositor no compone todo, sino que solamente escribe para el instrumento, y las partes cantadas son tomadas de obras ya escritas anteriormente por otros compositores. Es un capítulo muy interesante, el de la alternancia del canto gregoriano o del canto polifónico con el órgano en el uso habitual en las iglesias de Francia en el siglo XVII y XVIII. Esta versión que fue grabada por Le Concert Spiritual y por Hervé Niquet en el órgano y también director del coro, pertenece a la iglesia de Cerret en Borgoña, en un órgano que fue compuesto en el año 1699 y a través de varias transformaciones, restauraciones, arreglos, algunos más felices, otros no tanto, finalmente en el año 1985 tuvo una restauración definitiva, volviéndolo al color original del año 1699. Pensemos que es un órgano de la gran época de Luis XIV, donde toda esa magnificencia de la música y del estilo francés estaba tan patrocinado y tan querido por tanto los feligreses como también la parte de la Iglesia Católica, que era la que pedía todo este tipo de cosas. Así que bueno, escuchamos un órgano realmente muy interesante, una ejecución muy también valiosa. Así que bueno, esto fue Joffroy. Caso no parecido es el de lo que vamos a escuchar ahora. Recuerdan ustedes que venimos escuchando Passacaglias, esa forma de danza en tres tiempos que viene desde el siglo XVI, música para ser tocada en las calles y que de las calles penetra en los templos como acompañamiento de procesiones y también de danzas dentro de la iglesia, porque antiguamente en las iglesias también se danzaba. El caso este es una pasacaglia extraña. Por empezar, no está compuesta en tres tiempos, sino en dos. Es un tema que el mismo Georg Friedrich Händel utilizó en muchas de sus obras de cámara, de sus conciertos para órgano y orquesta y de sus suites para clavecín. Esta pasacaglia de Händel es uno de los ejemplos de la música que se reestructuró para el órgano. Hubo una época en la cual se pensaba que la música que había sido antigua o escrita como base para luego una improvisación, había que actualizarla, modernizarla, darle como un baño de barniz nuevo, y eso es lo que se hizo con esta obra de Händel. Si bien el intérprete es de lo mejor que hay actualmente, no solo en Inglaterra, donde él nació y vive, sino también mundialmente, me refiero a Jonathan Scott. Lo que hace Jonathan Scott a partir de esta pasacaglia, que no es pasacaglia, de Händel, es realmente admirable. Es un organista, un concertista que tiene una técnica formidable y que nos va a hacer escuchar esta obra de Händel no en un órgano histórico como el que escuchamos recién, sino en un órgano del siglo XX en una de las principales catedrales de Inglaterra. Pasacaglia de Händel, Händel-Werke Verzeichnis 432, por el joven y talentosísimo organista Jonathan Scott.
Thank you.
acabamos de escuchar a Jonathan Scott, brillante organista inglés, ejecutando esta No Passacaglia de Georg Friedrich Händel. Ustedes habrán escuchado en las sucesivas variaciones que las primeras de ellas respondían fielmente al estilo de la época de Händel, y a medida que va transcurriendo la obra, también incrementándose el sonido del órgano, nos íbamos alejando de lo que Händel generalmente escribía en sus obras, tanto sus óperas, en sus oratorios y en sus otras músicas instrumentales. De pronto hubo armonías que rozaban casi a las armonías de Scriabin o de Max Reger o a las del mismo Brahms. Entonces ya ahí no es Händel. Pero esto pasa con las obras cuando tienen sus arreglos, porque hubo épocas en las cuales se pensaba que había como que aggiornarlas, que si no la obra quedaba en un olor a naftalina o en una cosa vetusta de ropero, y entonces la manera de hacerla más atrayente era adornándola, agregándole aditivos que no fueron los originales. Esto siempre ha tenido controversias, que si el autor lo hubiera escuchado, hubiera preferido así o no la hubiera preferido. Nosotros no lo sabemos. La versión existe, Jonathan Scott la toca admirablemente y por eso la quise compartir con ustedes. Y dentro de este movimiento de los arreglos, cuando al órgano se lo toma como una orquesta, justamente las transcripciones orquestales para órgano también son un capítulo que han ocupado un lugar muy especial en la historia del instrumento. Vamos a escuchar a uno de los transcriptores que mejor ha logrado resultados, que fue el inglés William Best, y que ha transcripto la famosa marcha del oratorio de Atalía que compuso Felix Mendelssohn un siglo después, para ser tocado justamente en Inglaterra. ¿Pero por qué? Porque no siempre todas las orquestas podían tocar un gran repertorio que había, tanto histórico, contemporáneo, o a veces también de estrenos de compositores de los diferentes lugares que mandaban sus obras, premiadas en concursos, etcétera. Entonces, estas transcripciones para órgano hacían como revivir toda esa música que faltaba en los repertorios de las orquestas que estaban en circulación. Vamos a escuchar entonces a esta versión de este arreglo o esta transcripción de la marcha de guerra de los peregrinos del oratorio Atalía de Felix Mendelssohn en arreglo de William Best, interpretada por el organista norteamericano Malcolm Harker en el órgano de la Town Hall, sería como de la municipalidad, en Lancaster, en los Estados Unidos. marcha de guerra, de los penitentes, del oratorio Atalía de Félix Mendelssohn en arreglo de William Best para órgano, y el intérprete era Malcolm Artger. Este mismo intérprete es compositor. A veces yo pienso lo que hubiéramos dado por escuchar a los compositores favoritos tocar sus propias obras, o sea, que hubieran sido grabadas en su momento. Imagínense ustedes si hubiéramos tenido a disposición grabaciones de las músicas cuando las ejecutaba el mismo Juan Sebastián Bach, o Franz Liszt, o el mismo César Franck. No tenemos esos testimonios, no tenemos esos documentos. Pero bueno, quizá a cambio de eso hay toda una gran expectativa a su alrededor y discusiones, las distintas escuelas de interpretación que van también siendo flexibles y cambiando con el tiempo. Así que, pero bueno, en este caso, con Malcolm Artger, sí hay una obra, hay varias obras de él que han sido grabadas por él mismo. O sea, el mismo autor y el mismo intérprete. Malcolm Artger, que es un hombre que actualmente tiene 71 años, vive en los Estados Unidos, ha grabado su elegía para órgano en 4 minutos y lo vamos a escuchar al autor e intérprete Malcolm Artger tocando el órgano del Town Hall de Lancaster. era Malcolm Harker, tocando su elegía para órgano en el órgano de la Town Hall de Lancaster. Y finalmente vamos a llegar hoy a la última obra, que es del compositor francés Maurice Durufle, que vivió entre 1902 y 1986. Música del siglo XX francesa, en uno de los mejores representantes del repertorio para órgano, Maurice Durufle. Y uno de los capítulos también de los repertorios organísticos son las obras inspiradas en los carrillones. Los carrillones, ese juego, son esa sonería de campanas que están ubicadas en las torres de los templos para llamar a los congregantes a que se acerquen al horario de las misas. También tenían algunos temas melódicos que se jugaban dentro de la alternancia de estas campanas con distintas alturas de sonidos, y es así que los carrillones formaron melodías. Hay uno de ellos que es el de la Catedral de Soissons en Francia, tiene un carrillón para las horas, una melodía para cuando dan las horas. Sobre esta melodía es que Maurice Durufle construyó una fuga sobre el tema del carrillón de las horas de la Catedral de Soissons, que vamos a escuchar en un poco más de 3 minutos, por Henry Fares, grabado ni más ni menos que en un órgano Caballé-Colle de 1895 de la iglesia de Notre-Dame de Auteuil en París. ejecutaba en el órgano Cavaillé-École de Notre Dame de Actuel en París, un órgano en 1895. Esta fuga sobre el tema del carillón de las horas de la Catedral de Soissons, opus 12, de Maurice Durufle. Habrán notado ustedes ese final casi abrupto. A mí también siempre me llamó la atención. Yo esta obra la he tocado varias veces y también decía, pero ¿por qué Durufle la habrá concluido así? Y a veces pensándolo, no sé, llegué a una idea que posiblemente esté errada, que bueno, cuando uno escucha el sonido de las campanas durante unos minutos, esas melodías que pueden hacer los carillones, uno se encuentra como envuelto dentro de las armonías que van creando ese batir de las campanas al viento. Y cuando dejan de sonar, queda así como un vacío, ¿no? Una cosa que no hay más. No sé, posiblemente pueda ser otra cosa. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que hayan sido obras de su interés. Siempre trato de buscar cosas novedosas. Y habrán visto ustedes que, por ejemplo, hoy no escuchamos nada de Bach. Es que por eso también la finalidad de este programa es transmitirles el gran repertorio que hay para órgano. Aunque yo sé que a mucha gente le gusta especialmente escuchar Bach, pero no nos podemos quedar solamente en eso. Bach es el gran compositor del barroco, del siglo XX, padre de la música, y todo lo que se le pueda decir es poco. Pero no es el único, no es lo único. El instrumento tiene un repertorio riquísimo. Podríamos decir kilómetros de bibliotecas, de partituras, de músicas para órgano. Por eso yo quiero traerles en una gran variedad, que todos ustedes vayan escuchando más obras, más compositores. Y también, por supuesto, obras de Bach. Les prometo que para la próxima traeremos alguna de ellas. Que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.